Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Bueno, pues vamos a hablar otra vez de la Primera Guerra Carlista, del 1833 al 1840. Y bueno, como no vamos a contar, que ya hemos contado toda la Primera Guerra entera, que eso ya lo iremos haciendo poco a poco en Victoria Podcast, pues hemos cogido cachitos, ¿verdad, Daniel? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues sí, el otro día hablamos del final de la guerra, de una de las últimas resistencias carlistas en Castellote.
Sí.
Hoy vamos a hablar, en el otro extremo, del principio de la guerra y de una resistencia isabelina en un pueblo del norte de la provincia de Burgos, en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
Bueno, nos vamos a otra parte.
A otra parte de España.
Que supongo que también con Castellote se comerá bien, y porque esa zona...
Sí, sí, la zona de las Merindades está muy chula y también se come muy bien. hay que hacer promoción gastronómica y promoción del turismo nacional para cuando todo esto pase.
Por supuesto, nada de marcharse a otros países. Por aquí tenemos cosas muy majas y vamos a contarlas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa por allí?
La guerra ha comenzado en octubre de 1833. ¿Mm? Tras el fracaso carlista, la conspiración carlista de sublevar las ciudades, no les ha quedado otra más que retirarse al campo y retirarse a las zonas donde están pudiendo levantar un ejército en base a los voluntarios realistas, que sobre todo provincias vascas y Navarra, sí. Y desde allí intentan lanzar ofensivas para extender la rebelión. Y así llegamos a septiembre de 1834, desde la corte de Don Carlos, que sí. Plantea, bueno, desde los mandos carlistas, Zumalacárregui en concreto, el famoso Tomás de Zumalacárregui, plantea lanzar dos expediciones que salgan del País Vasco, de las primeras expediciones, y se unan a las partidas que ha levantado carlistas en Castilla el cura Merino. Cura Merino, que ya había estado en la Guerra Independencia, había estado en el Trienio Liberal en la Guerra Realista, y en la Primera Guerra Carlista sigue dando mal, ¿no? También muy, muy persistente. Y ya tiene una edad bastante avanzada, además, en el 34. Y lanzado dos expediciones, la de Cuevillas y la de Manuel Sanz Baeza. Es un general carlista que tuvo bastante mala suerte en su vida. Y de hecho murió joven, como buen héroe romántico, ¿no?, de la época.
Claro, eso nunca sobra.
De hecho, pero murió fusilado por otros carlistas, por Maroto en el 39.
Joder, eso ya es mala suerte del todo.
Sí. Y bueno, el caso es que lanzan esta expedición del CAT, que es... dura 10 días solo, porque se encuentran con una piedra en el camino inesperada, que es precisamente Villarcayo, ¿no? Dura del 14 al 24 de septiembre de 1834 y invaden Castilla, invaden la provincia de Burgos por las Merindades. Uh-huh. Y van a pasar a atravesar un pueblo, una villa, que es la capital de las Merindades, que es Villarcayo, que aparentemente no tendría que ofrecer ninguna resistencia, porque es una localidad sin ninguna fortificación, ni siquiera unas tapias que bordean el pueblo, con apenas una veintena de soldados del ejército regular, del regimiento número 15 de línea de infantería, sí. Con el teniente Francisco Tapia, y unos 30 milicianos urbanos, la posterior milicia nacional, que se estaba formando desde hacía apenas 6 meses, está en el pueblo, ¿no? Que son los vecinos del pueblo liberales armados, ¿no? Sí. Con fusiles. Dice, bueno, 70. Y yo tengo, bueno, los carlistas tienen, Sanz tiene 2.000 soldados carlistas, claro. La mayoría no son soldados profesionales, estamos al inicio de la guerra, tampoco fogueados, pero, quiero decir, los otros tampoco, ¿no? Y son 2.000 y pico contra, no llegan a 100, ¿no? Y dices, pues nada, esto va a ser atravesar el pueblo y ya está, o huirán, o si se resisten será poca cosa. Sí. Porque el objetivo, ya digo, de la expedición no era Villarcayo, era... internarse en Castilla, unirse al cura Merino, hacer requisas y sublevar a toda Castilla en favor de Don Carlos. Porque había partidarios carlistas, pero sin fuerza, sin armas, ¿no?
Claro.
Pero, inesperadamente, llegan a las 6 de la mañana del día 18 de septiembre de 1834, ante Villarcayo, los 2.000 y pico carlistas de Sanz, y les tirotean desde las casas y el ayuntamiento y la iglesia del pueblo, que son van a ser los dos puntos fuertes donde se atrincheran los isabelinos, estos 70 soldados y milicianos, se atrincheran ahí y se pegan 17 horas de tiroteo. O sea, todo el día 18 de septiembre del 34, de 1834, un tiroteo entre 70 isabelinos atrincherados en cuatro casas, la iglesia y el ayuntamiento de Villarcayo, contra 2,000 y pico carlistas de sal.
Vaya sorpresa se llevaron, ¿no?
Sí, claro, dices, pero esto ¿qué está pasando aquí? Y además, uno de los más bizarros, voy a utilizar la palabra de la época, valientes, ¿no? En la época, ¿sí? Alguien valiente era alguien bizarro, aunque ahora tenga otro.
Sí, ahora tiene otro.
Uno de los más temerarios, osados, ¿no? Jefes carlistas, que están en esta expedición, que es Santiago de las Heras, inicia el ataque al mando del batallón de alaveses y es el primero que muere, un tiro. A las 7 de la mañana.
Moral a la mierda.
Ya empiezan mal los carlistas.
Desde luego.
Y hasta las 4 de la tarde es bastante intenso el tiroteo. Y dices, pero ¿cómo consiguen resistir? Para empezar, hay que tener en cuenta que el inicio de la guerra carlista es una guerra, podríamos decir, muy medieval. Porque es una guerra de racias, de cabalgadas, de ataques, de emboscadas. Y no hay, porque los carlistas no tienen ni un ejército profesional ni artillería.
Claro.
¿Qué hacen los liberales, los isabelinos? ¿Mm? Fortificarse los pueblos, poner fuertes, fortificar iglesias, recuperar antiguos castillos medievales que estaban en ruinas.
Claro.
Porque si no tienen artillería, con levantar una fortificación de más o menos cualquier manera, ya paras durante bastante tiempo a los carlistas.
Exactamente. Porque ellos, perdona, pero artillería, claro, artillería no es una cosa que se pudiese hacer como la fusilería, que puedes tener un taller y al fin y al cabo, bueno, pues puedes hacer algo. ¿Ellos no tenían fábricas o los tenían que comprar, esos cañones?
No tenían. Acabarán teniendo a partir de 1835, por eso en el ejército del norte carlista, Zumalacárregui, por orden de don Carlos, que no quería, sitia Bilbao por primera vez, sale mal. Por eso luego Cabrera, en el maestrazgo, funde cañones en Cantavieja, pero ya en 1836.
Ya.
En los primeros años de la guerra, los carlistas están casi con una mano delante y otra detrás. Los isabelinos tampoco van mucho mejor, pero tienen el aparato gubernamental detrás.
Claro. O sea, sí, tienen las fábricas del país, vamos. O sea que. Exacto. Y ya tienen en su ejército, no es que.
Exacto, y tienen vías de suministro. Los carlistas van a estar muy pronto bloqueados. En gran medida, aunque la frontera francesa, por mucho que Francia fuera una monarquía liberal, constitucional, hasta 1837 fue muy porosa. Los gendarmes franceses hacían un poco la vista gorda y pasaban suministros a los carlistas. Pero bueno, aún así no tenían cañones. Una cosa es pasar fusiles o munición y otra cosa es pasar cañones. ¿No?
Claro, que yo era más complicado. Sería como a lo mejor los aviones de combate de hoy en día o alguna cosa así. Bueno, pues tenemos que nos resisten 17 horas y no hay tutía.
No hay tutía. De hecho, solo hay... Claro, los de Villarcayo, los isabelinos están atrincherados y es muy difícil darles. Y te están disparando desde la torre de la iglesia, desde una ventana... han puesto un colchón y solo asomar el fusil, es muy difícil darles, a no acertar, además con esos fusiles de avancarga tan imprecisos. Y los defensores de Villarcayo, que son, ya digo, no llegan a 100, solo tienen una baja, el boticario.
¡Ostras!
En cambio, los carlistas tienen tantas bajas, no tenían ni artillería, ni zapadores, ni ingenieros, porque dicen, vale, no tenemos artillería, pero tenemos un buen cuerpo de zapadores que van... Claro. Con las hachas, tal, y le revientan las puertas y vamos entrando casa a casa. Tampoco tenían ni siquiera eso. No lo mismo simplemente con el fusil. Entonces, son frenados. A partir de las 4, amainan bastante el ataque y los generales carlistas dicen, bueno, pues si no podemos pasar, vamos a tomar la determinación de prender fuego al pueblo. Y prenden fuego a Villarcayo. Queman más de una treintena de casas. ¿Vale? Que para un pueblo no muy grande en la época son bastantes, ¿no? Uh-huh. Y tras eso se retiran y se retiran a la cercana localidad que hoy está dentro de Villarcayo, de Sigüenza.
¿Sí?
Y allí pues llevan, se han pegado todo el día anterior, todo el día 18, combatiendo, han sufrido bastantes bajas y acampan en Sigüenza y esperan retirarse ordenadamente primero hacia Cantabria y luego hacia País Vasco. Pero en esas, los de Villarcayo, ya cuando antes de que llegan los carlistas al ataque, habían enviado gente a avisar a los alrededores de que iban a ser atacados, que les enviaran, por favor, refuerzos. Al primer sitio que mandan emisarios, digámoslo así, ¿no? Para pedir ayuda, es a la cercana localidad de Medina de Pomar, que además tiene un castillo, tenía guarnición. Pero aquí pasa una cosa. Medina de Pomar y Villarcayo tienen una rivalidad histórica desde el siglo XVI. Por la capital de las merindades de Castilla, ¿no? Es la arena de Villarcayo y Medina de Pomar, que era, tenía su castillo, señorial, todo, ¿no?
Joder, qué no longo, sé si ¿no?
Por eso,
sí.
Pero Medina de Pomar hace oídos sordos a las ayudas de Villarcayo, en plan, es que si vamos a ayudaros a vosotros, igual nos atacan a nosotros, ¿no?
Probablemente.
Desde más lejos, una columna isabelina del ejército al mando del brigadier Fermín Iriarte. Hay muchos Iriartes en la guerra carlista, este es uno de ellos, ¿no? Fermín Iriarte, que va con casi 1,000 soldados que están en Vía Sana de Mena, donde tiene carabineros, batallón de provincial de Granada, cazadores de Segovia y 43 jinetes del regimiento de la Reina, caballería, muy importante. En una batalla en campo abierto, como
claro.
Veremos. Porque va a marchas forzadas y llega al alba del día 19 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, llega a Villarcayo. Y Iriarte se ve muy sorprendido por cómo ha quedado el pueblo. Dice, sus palabras son, vi con horror quemada mucha parte de la población. ¿No? Y esto le sorprende porque dice, ¿qué tipo de guerra es esta que prendes fuego a un pueblo? ¿No? Así a las bravas. Y digamos que eso le cabrea, ¿no? Y decide lanzar un ataque a los carlistas acampados, agotados tras el combate, en Sigüenza, que está al ladito. Y los pilla un poco desprevenidos, hace una carga de caballería y una carga a la bayoneta, y mata más de 20, coge bastantes prisioneros, hiere a más, y los carlistas salen por patas hacia Cantabria. Y la expedición de Sanz ya se tiene que retirar. Aunque en Santander estaban un poco acojonados pensando que les iban a atacar. Pero este descalabro en Villarcayo primero y luego en la batalla de Sigüenza, el 19 de septiembre, la expedición de Sanz se retira hacia el País Vasco. Allí le exiliarán porque dice que ha sido fracaso solo de Sanz. Lo destierran un poco, ¿no? Y va a tardar un tiempo en rehabilitarse como general carlista. Y en cambio, Villarcayo enseguida es elevado por la prensa como propaganda, en plan, fijaos el valor de los milicianos de Villarcayo, su memoria debe ser eterna, dice la prensa, son unos héroes, son como leónidas, bueno, entiendo que unos poquitos han resistido a muchos, ¿no? Y su valor ha sido, bueno, ejemplar, igual que luego en ese mismo año también Zumalacárregui es derrotado en Cenicero, en La Rioja, por los milicianos. Todos son pequeños héroes locales que se ponen como ejemplo, ¿no?
En
el marco de la guerra, frente la libertad y el trono legítimo de Isabel II, frente a estos carlistas que se han creído que 100 liberales valen como 3.000 carlistas, ¿no? Un poco más el discurso. Y nada, así acaba el episodio de Villarcayo. El año pasado, para septiembre, lo recrearon, lo organizó Quincena Histórica, el pueblo allí, por primera vez, además con José María Tuduri como organizador de los recreadores, y esperamos que se repita si en algún momento, porque tal y como está el patio, pero...
Sí, porque para el septiembre a lo mejor no lo sé, porque todos los eventos están para septiembre, octubre, si se acaba esto antes.
No, en septiembre vamos a tener de todo en España.
Todo, sí. Esto. Hasta la primavera del Corte Inglés, sí, ya lo verás.
Por la vuelta al cole.
No, la verdad que 300, sí que es verdad que 200 desorganizados, me has dicho lo de Leónidas, ya he pensado 300, pero no, eran 70. Claro, si están bien atrincherados y los otros no tienen ni...
No tienen ni atacar, están a descubierto, pues... lo tenían difícil, claro, pero habitualmente, lo más habitual era que los pueblos no ofrecían resistencia en esas condiciones, claro. Porque quiero decir, hablamos de la guerra así como meras batallitas, pero si es que moría gente,
sí.
Se crees que me hablaban las casas, le secuestraban, quiero decir, no era agradable, entonces dices, bueno, si no puedo resistir, mejor me rindo y ya esperaré el mejor momento, pero hay casos pues que deciden que creen que pueden resistir y les sale bien en este caso.
Sí, no, desde luego.
Salvo al boticario que murió y a los que quemaron las casas salió bien.
Desde luego, ¿no? Y hicieron oír a todo un ejército carlista a la de vuelta a sus bases, desde luego. Oye, pues buena historia. Vamos a ver si localizamos algún vídeo de la recreación, que me dices que es la primera. He visto alguna foto y...
Villarcayo en YouTube, Villarcayo Recreación, o Villarcayo 1834, o Villarcayo Carlistas, sale. Además, a mí me encantó porque me cayó un poco ahí de sorpresa hacer de capitán de los milicianos, que era Francisco de la Cuesta, ¿no? El capitán de los milicianos. Sí. Yo, como tengo el traje de miliciano nacional, pues, claro, y de repente me veo ahí mandando una tropa de milicianos. Bueno, vamos a ver cómo era esto.
Joder, qué gozo, desde luego, qué chulo.
Eso sí, pude lanzar muchas arengas liberales, que me son unas cuantas.
De eso tendremos que hablar otro día.
Y un dato curioso por acabar. Dos. El Villarcayo en 1837 fue una de las bases de la división portuguesa que vino a ayudar a Isabel II con el conde das Santas. Como esto siempre fue internacional, estaban 6.000 portugueses. Y luego en 1839 es uno de los puntos desde los cuales Espartero plantea la conquista de Ramales, que será una de sus victorias también más sonadas.
Porque digamos que a lo mejor era la base mejor comunicada de...
Sí, está entre Burgos y en el norte de Burgos, y de ahí se puede comunicar con tanto con Cantabria como con el País Vasco. Entonces está ahí como...
Sí. Si subes de Burgos, hace una especie de Y, si quieres, o te vas a Santander, sí. o te vas a Bilbao, vamos. Entonces, pues sí, la verdad que sí que era un punto estratégico, aunque la gran mayoría no lo hayamos conocido a la primera. Pues nada, hasta aquí. Saludar a la resistencia, que estáis ahí en vuestras casas o en vuestros trabajos. Daniel y yo estamos aquí en nuestra casa. Y ya está, pues hasta aquí. Pues yo lo que espero que la próxima vez, pues otra de carlistas, porque tienen muchísimas cosas, ¿verdad?
Sí, podemos estar, creo que, bueno, diría toda la cuarentena, pero como no me atrevo a decirlo, no va a ser que se alargue por... Tenemos... Para rato.
De acuerdo. Bueno, pues Daniel Acuye, de nuevo, pues muchas gracias y ya, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Colaboran con esta iniciativa?
Perdidos en el Éter.
Pasaporte Ignotia.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.